Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban un saludo cariñoso de Encarni Llamas o lo que queda de mí después de un proceso gripal express. Hoy es viernes 28 de marzo, fiesta de Santa Esperanza, y con esperanza comenzamos este espejo a 17 días de que concluya la cuaresma. Nuestra primera parada la hacemos en la última página de la revista Diócesis Málaga, donde nos encontramos una entrevista muy interesante de la que nos habla Antonio Moreno. Muy buenas tardes.
La revista Diócesis recoge esta semana una entrevista con el padre Carlos Cabeciñas, que es el rector del santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. ¿Por qué? Porque ha visitado nuestra ciudad recientemente para participar en la conmemoración del 75 aniversario de la llegada a Málaga de la imagen de la Virgen de Fátima, la Virgen peregrina. En las respuestas a esta entrevista que le realizamos y que pueden leer tanto en diócesismálaga.es como en la revista diocesana en papel o en formato digital, el padre Cabeciñas nos dice que en un contexto mundial tan marcado por la guerra, el mensaje de Fátima sigue siendo actual. Dice que una de las peticiones más insistentes de Nuestra Señora a los pastorcitos en las apariciones de 1917 es la oración por la paz. Lo hizo ya en la primera aparición, en mayo, y volvió a pedirla directa o indirectamente en las siguientes. Así que la oración como camino para alcanzar la paz es una llamada que muchos sienten. Hasta aquí esta cita del padre Carlos Cabeciñas, cuya entrevista íntegra puede leer en diocesismálaga.es.
Muchas gracias, Antonio Moreno, por invitarnos a conocer mejor a este rector del Santuario de Fátima, que nos habla de la madre y de la paz. Y seguimos con buenas noticias, ahora de la mano de nuestras estudiantes de comunicación, Ana Fernández e Irene Higueras. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Ana, la semana pasada te dejamos disfrutando del cine en el Festival de Málaga y tú nos dijiste que esta semana nos traerías novedades, pues cuéntanos.
Así es, el pasado sábado 22 estuve en la gala de entrega de premios del Festival de Cine de Málaga al mejor largometraje, que se celebró en el Teatro Albéniz. Fue, la verdad, muy emocionante. Los premios estaban muy reñidos este año porque ha habido películas fascinantes. Pero para el jurado de Signis la decisión estuvo clara. Y la película elegida para el premio fue Los Tortugas, dirigida por Belén Funes. Ellos destacaron de esta película su capacidad de narrar de forma muy emotiva la historia de una familia migrante. Y además es una película que también refleja valores como la importancia de la familia, el duelo, las tradiciones, solidaridad y la religión. La directora pone el foco a lo largo de la trama en temas actuales como el derecho a la vivienda y a la educación, por lo que muchas felicidades a este largometraje por mostrar este tipo de mensajes.
Pues muchas felicidades y gracias, Ana, por contarnos. Seguimos ahora con otros titulares, como por ejemplo que hoy se celebra la gran procesión de los colegios diocesanos de la Fundación Victoria.
Esta tarde, a las 5, los colegios diocesanos de Málaga organizan una procesión conjunta por las calles del centro histórico de la ciudad. La iniciativa contará con la participación de 10 centros educativos de la Fundación Victoria, que sacarán 12 tronos en un cortejo compuesto por alrededor de 1.000 personas. La procesión saldrá de la parroquia de los Santos Mártires y finalizará en la Basílica de la Esperanza.
Irene, del 28, o sea, de hoy a mañana, Málaga se une a las 24 horas para el Señor, ¿no es así?
Este fin de semana, los templos de Málaga se suman a la iniciativa del Papa Francisco 24 horas para el Señor. Por ejemplo, en la parroquia de Santa María de la Amargura, la exposición del Santísimo comenzará hoy a las 9 de la noche con turno de adoración hasta la misa del sábado por la tarde.
La semana que viene, de lunes a jueves, hay una nueva cita de charlas cuaresmales.
La parroquia de Estela Maris acoge un año más las charlas cuaresmales, organizadas por el Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de Ávila. Serán del 31 de marzo al 3 de abril a las 8 de la tarde y estarán dirigidas por el sacerdote Alfonso Crespo y tendrán como hilo conductor el año jubilar 2025.
Y concluimos con una nueva cita, Adoremos.
Tendrá lugar el 4 de abril, a las 8 y media de la tarde, en el Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas, en Málaga, organizado por la Delegación de la Infancia y Juventud y la de la Vida Consagrada. Un tiempo de oración y reflexión para los más jóvenes.
Pues muchas gracias, Irene y Ana. Irene, a ti te escuchamos de nuevo la semana que viene. Y a ti, Ana, te damos las gracias por este tiempo compartido. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias por todo, de verdad.
Nos vemos la semana que viene, Encarni.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Roma, donde tenemos a nuestro sacerdote Alejandro Pérez Verdugo celebrando el jubileo de los misioneros de la misericordia. Así lo está viviendo.
Estamos para empezar el jubileo de los misioneros de la misericordia. Estamos ahora mismo en el aula Pablo VI. Venimos de todo el mundo. Vamos a tener un primer encuentro con el arzobispo Rino Fisichella, que va a hacer la presentación del encuentro de los misioneros de la misericordia. Después tendremos dos momentos importantes de formación, descanso, y a las 4 el acto penitencial y las 24 horas del Señor, con lo cual el día es muy completito. Así también mañana tendremos un encuentro por la mañana, de tipo así formativo, la misa el domingo, por la tarde un concierto. Son una serie de actos estupendos para reunirnos los misioneros, hablar de nuestras cosas. Y bueno, la experiencia del encuentro con el Papa en esta ocasión no va a ser posible por las razones que ya todos conocemos, pero estamos cerca de él y rezamos por él, que es lo importante, y él también por nosotros, porque en definitiva los misioneros de la misericordia somos una creación suya en la que él ha puesto mucho interés para acercar la misericordia de Dios a todos los hombres y mujeres de este mundo, a los cuales les llegue en todo y siempre el perdón y su misericordia, la misericordia infinita de Dios.
Pues feliz jubileo a todos los misioneros de la misericordia y gracias por compartirlo con los oyentes de COPE Málaga. Desde el miércoles 12 de marzo y hasta el 7 de mayo se viene desarrollando el curso bíblico Año de Gracia y Esperanza, el jubileo en la Iglesia. Está organizado por el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo. El profesor de este miércoles pasado fue Antonio Menduiña, que es doctor en Teología Bíblica y profesor en Santiago de Compostela. Habló sobre deuda, perdón y liberación. Y nos dejó también unas palabras para los oyentes de COPE Málaga, porque quisimos preguntarle, a ver, deuda, perdón y liberación, sin estas tres palabras, el jubileo sería otra cosa, no sería jubileo, ¿no?
Claro, porque son tres conceptos que van relacionados, ¿no? En el Antiguo Testamento, sobre todo, el jubileo tiene que ver con las deudas, tiene un sentido muy marcado económico y social. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esa dimensión más social y económica se va transformando en algo mucho más integral, que tiene que ver ya no tanto solo con la deuda, sino con el perdón que ofrece Dios. No solo el problema ya no es un problema de índole económica, ¿no?, sino que tiene un problema pues mucho más profundo, mucho más espiritual, podemos decir, ¿no? Pero sin excluir uno del otro, ¿no? Lo integra, podemos decir. Y en ese sentido, Dios, a través de Jesús, ofrece la liberación, ofrece el perdón de las deudas y de los pecados.
En el recorrido que vienen haciendo los profesores por el curso bíblico, nos vienen contando desde el jubileo de Israel a la actual. ¿Cómo se presenta el jubileo en el Nuevo Testamento?
Podemos decir que en el Nuevo Testamento no desarrolla mucho ese concepto de jubileo que aparece en Levítico, pero sí que podemos decir que tal como se expresa el comienzo de la misión de Jesús, sí que los elementos que aparecen son elementos jubilares, en el sentido de que es una alegre noticia, ¿no? Es el comienzo de algo nuevo, que es una nueva oportunidad gratuita que Dios ofrece a todos aquellos que buscan una nueva oportunidad en sus vidas. En este sentido, sí que lo podemos enlazar con el jubileo del Antiguo Testamento.
¿Y qué no deberíamos olvidar de ese jubileo al celebrar el del 2025, el que estamos inmersos?
Pues sobre todo que tiene que concretarse en signos, ¿no?, en elementos que puedan dar esperanza a las personas que lo están pasando mal, ¿no? Que muchas veces el jubileo se queda simplemente en una peregrinación, en confesarse, en comulgar, pero que debería tener una dimensión más social y una repercusión más grande, pues, para todas aquellas personas que están sufriendo en este momento, ¿no? Que es un poco ese sentido, ¿no?, de ese Jesús que ve una multitud sufriendo, ¿no? Padeciendo, y que no se queda con los brazos cruzados, sino que toma cartas en el asunto.
Estamos hablando mucho de jubileo, pero no se trata solo de escuchar o hablar de él, sino de que deje huella en nosotros.
Que nosotros seamos también generadores de buenas noticias, ¿no? De que nuestra vida, en ese sentido, sea evangelio para otros, ¿no? Que podamos, pues eso, manifestar precisamente esa experiencia profunda cristiana de encuentro con Cristo, y que eso sirva para que gente que soporta el peso, pues, de sus problemas y de su sufrimiento, pues se puedan sentir aliviados, porque saben que a través de nosotros se manifiesta la buena nueva de la salvación.
Pues ya aprovechamos también para preguntarle cómo nos explicaría qué es la indulgencia plenaria para que la entendamos.
Bueno, es una oportunidad para liberarte de todas aquellas cargas que poco a poco van pegándose a nuestra vida, pues en el caminar, ¿no? Como cuando hacemos el Camino de Santiago, pues nos vamos cansando, nos vamos ensuciando, pues el jubileo es como llegar a un albergue donde te limpias, ¿no? Te descansas, ¿no? Y puedes seguir continuando, ¿no? Pues es un empujón en ese caminar por la vida.
Muchísimas gracias al profesor Antonio Menduiña por dedicarnos estos minutos jubilares.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahora de pregones de Semana Santa y de pregoneros. En la Semana de Pasión, es decir, en los últimos días de la Cuaresma, en distintos puntos de la geografía de nuestra diócesis, en Málaga, en su provincia y en Melilla, se pregona la Semana Santa. Nos vamos a acercar a dos puntos concretos para conocer qué significa para quien la pregona, pues que se le designe esta tarea tan preciosa: avisar, comunicar, espabilar a la gente, porque la Semana Santa está ya tocando a la puerta. Los días en que celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El 6 de abril, en el Teatro Vicente Espinel de Ronda, pronunciará su pregón el sacerdote Juan Carlos Millán. Muy buenas, Juan Carlos.
Muy buenas, Encarni. Soy pregonero de Ronda. Primeramente, la verdad que es un honor, pues a lo largo de los años ha habido muy buenos pregoneros que han dejado el listón muy alto. En segundo lugar, también es una gran responsabilidad, pues ser pregonero y también sacerdote es como un plus a la hora de proclamar el pregón, ya que tanto en forma como contenido hay que expresar lo que es la Semana Santa del lugar, pero sin dejar atrás las enseñanzas del Señor y cómo llevarlas a la vida para vivir mejor la Semana Santa. Y en tercer lugar, ya en lo personal, pues para mí es una alegría siempre volver a donde fui párroco durante 8 años y poder devolver de esta forma tanto cariño que Ronda me brindó y todo lo vivido allí con ellos en esos años. Por eso es siempre una alegría, un privilegio y sobre todo pues una responsabilidad el ser pregonero por una ciudad y una semana tan importante en nuestra provincia, en nuestra diócesis, como es Ronda.
Gracias, Juan Carlos, que lo vivas con profundidad. Nos vamos ahora a Archidona. Un día antes, el 5 de abril, en la parroquia de Santa Ana, pregonará Isabel Nuevo Torres.
Esto es un regalo que te hacen las personas que apuestan por ti. Uno de los mejores regalos. Yo creo, pienso que sin duda esto va a marcar un antes y un después en mi vida. Uh-huh. Ha supuesto mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero pienso que finalmente pues ha merecido la pena. Sobre todo, bueno, me preocupa mucho pues la responsabilidad que me cae y sobre todo agradecidísima a las personas que han confiado en mí y que han puesto esto en mis manos.
Gracias, Isabel, buen pregón también para ti, y que llegue a todos los rincones que caminamos hacia la Pascua.
Sol, querido hermano sol, estático señor, bombilla amarilla de calor, luna hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches. noches de pasión. Hermanos, hermanos.
También esta semana hemos tenido otra visita muy especial, la del franciscano Fray José Luis Coll. La familia franciscana en la diócesis de Málaga está celebrando el octavo centenario del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, pues en el que se basa esta canción que estamos escuchando de Mecano. Y lo están haciendo con diversos actos, y entre ellos un ciclo de conferencias en el que ha participado Fray José Luis, un fraile experimentado en la formación de los novicios, ha sido misionero en Perú. Y aprovechando su visita en Málaga, le preguntamos cómo fue el nacimiento de este cántico.
En realidad, pues el cántico es una confesión de fe de San Francisco, ¿vale? Uh-huh. Es un adelantado, pues, a la visión que se tiene del planeta, de la tierra y de la ecología, que en la Edad Media pues vive de espaldas a todo esto. Entonces, Francisco, desde esa visión de un Dios encarnado en la realidad, descubre que en cada criatura está la huella de Dios. Y por eso a las criaturas las llama por hermanas. Y abre esa fraternidad no solo con las personas, sino esa fraternidad universal con toda la creación. Eso que en teología, en Tellas de Jardín, en el siglo XXI, ¿verdad? Pues lo anuncia, pues, Francisco, situémonos, ¿verdad?, en el año 1225, que es cuando él compone el Cántico de las Criaturas. Además, lo compone en un momento muy delicado de su propia vida. Me refiero, él está enfermo, gravemente enfermo. No ve. Tiene muchísimo dolor y es un cántico que nace pues desde esa experiencia de dolor, ¿no?, y de no ver, pero sin embargo con una visión extraordinaria de la fe, captando la fraternidad universal.
Un cántico con una gran implicación de fe ecológica y social.
En primer lugar, es un cántico que nos lleva a la vida. Es la vida cantada por Francisco, ¿vale? La vida con toda la riqueza que tiene de criaturas. Es un cántico también que nos lleva a Dios, y que en cada criatura hay un vestigio de Dios. Y es un cántico, pues, que el mismo Papa Francisco, cuando escribió hace 10 años, ¿no?, la Laudato Si, quiso poner el nombre, ¿vale?, de alabado seas mi Señor, que son las primeras palabras del cántico de Francisco. Se inspira en él, ¿vale? Ya sabemos que esa encíclica es la encíclica verde y nos invita pues a cuidar el planeta, a cuidar la madre tierra, que la estamos destruyendo.
No estaría mal darle un repaso al precioso cántico después de las palabras de Fray José Luis. Pues antes de marcharnos, vamos a escuchar a Paloma Saborido, porque ustedes recuerdan que hace un momento les contábamos que esta tarde a las 5, pues hay una gran procesión en nuestra diócesis, organizada por la Fundación Victoria, los colegios diocesanos, que parte de la Iglesia de los Mártires hasta la Basílica de la Esperanza. ¿Cuál es el objetivo de esa procesión? Nos lo explica Paloma.
Yo creo que este proyecto que realiza la Fundación Victoria es una manera de hacerles ver también a los niños, a los jóvenes que integran los colegios de la Fundación Victoria, que hay algo más allá de esa procesión extraordinaria que va a celebrarse, si os quieren, en Roma el 17 de mayo, que estamos en un año jubilar y que el jubileo es la gran fiesta de la Iglesia, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que dar las gracias enormes a la Fundación Victoria por hacerse eco de ese ideario y además hacerlo palpable en cada uno de los elementos o de las acciones que hacen.
Pues feliz procesión esta tarde. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Gracias a todos por ser fieles a nuestra cita. Gracias a Enrique Ortiz, nuestro realizador. Les dejo con Mediodía Cope. Seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Up to the rising sun, yeah, run, run, run.